En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días. Miércoles 14 de mayo, son las 9:06. Estamos en otra edición acá de Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano, estoy reemplazando al conductor habitual Gonzalo Müller. Nos acompañan los panelistas tradicionales del día miércoles, Flor Weiser, que la vemos ahí conectada desde la región de Valparaíso, desde el Congreso Nacional. Alfredo Moreno, también conectado desde la región del Maule. Y acá en el estudio me acompaña Luis Fernando Maquena, concejal de la comuna de Santiago. Sigan nuestras redes sociales, estamos en X, en Algrano, @Algrano 921, en Facebook Live por Agricultura, en la cuenta de Instagram @RadioAgricultura, y también por el canal de YouTube, donde pueden comentar también e informarse, hacer preguntas y dialogar con nuestros panelistas. Permítame un minuto antes de entrar en la política contingente. A uno nunca le gusta partir así, pero quiero rendir un homenaje. Ayer falleció a muy temprana edad, a los 48 años, un amigo, un compañero de trabajo, un fundador de un centro de investigación de la Universidad del Desarrollo, que ha sido panelista de varios programas acá de Radio Agricultura y que ha sido inspirador de muchas ideas de la derecha. Me refiero a Felipe Schoenberg, doctor en filosofía, fue compañero mío en la Universidad Católica, nos abandonó a muy temprana edad. A veces el señor quiere llevarse a la gente buena antes de tiempo, y quiero rendir un homenaje a él porque no solamente fue un intelectual soberbio con una capacidad para argumentar brillante, con una pluma extraordinaria, sino que además, sobre todo, un gran académico y una gran persona. Hoy lo vamos a despedir a las 12:30 en la Capilla Santa Elena, sus amigos, alumnos y gente que lo estima. Un abrazo gigante a su familia y a todos los que de alguna forma también tuvimos el privilegio de tenerlo cerca en varios momentos de la vida. Dicho lo anterior, vamos a la política que no nos deja respirar tranquilo. Un año electoral habitualmente siempre tiene mucha contingencia, mucho tema de conversar, elecciones, primarias, etcétera. Pero hay un tema que se ha tomado la agenda noticiosa, yo diría que a partir de la semana pasada, el día viernes, que nos enteramos, ya empezando a conocer más antecedentes de una de las aristas del caso Convenio. Este lunes el Tribunal de Antofagasta decretó el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, expresidenta también de la Cámara de Diputados, incluso por otro caso, por el caso Democracia Viva en Antofagasta, que fue el germen de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Y hoy en día estamos viendo las distintas esquirlas y aristas del caso Procultura, otra fundación que se enriqueció aparentemente de manera, digo aparentemente para no emitir juicios, porque aquí quienes emiten los juicios son los tribunales de justicia, de manera ilegal, utilizando eventualmente los recursos en otros fines para los que cual se lo habían entregado, recursos que eran destinados a las personas más necesitadas de nuestro país. Eso es uno de los elementos más dramáticos y de lo que más indigna de esta situación. Este es un caso muy profundo que involucra incluso al presidente de la República, a varios gobernadores regionales, a muchos dirigentes del Frente Amplio, y quería mirarlo desde la perspectiva, quizás en esta primera parte del programa, más general. ¿Cómo afectan estos hechos de posible corrupción a la política, a las instituciones? La semana pasada conocimos una crítica profunda de la sociedad a las instituciones políticas en la encuesta CEP, una decepción de la democracia como sistema político para responder nuestras demandas, requerimientos. Y quiero, en esta primera parte, desde la perspectiva más general, ¿cómo afecta a la política, Flor Weiser?
Hola, Rodrigo, Luis y Alfredo. Bueno, sin duda que esto lo que hace es aumentar el descrédito, la desconfianza de la ciudadanía, y todo el sistema va quedando cada vez más desvalorizado por la ciudadanía, pero aquí tiene que, y por eso que hoy día cuando hemos conocido tantos escándalos de caso convenio, que son más de 100.000 millones y más si vemos entre los ministerios y lo que son los gobiernos regionales, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una investigación que sea lo más rápida posible y que se tengan las responsabilidades, porque hasta ahora llevamos años, más de 2 años, con este escándalo, con estos escándalos, pero todavía no tenemos responsables así que lo haya sancionado, como bien dices tú, tiene que hacerlo la justicia, que se hayan sancionado, que se asuman las responsabilidades más allá de las preventivas hoy día, y que se restituyan los fondos, y ese es el tema, porque aquí estamos frente a una de los temas más graves, más gravísimos, y frente a los cuales la izquierda hizo gárgaras por mucho tiempo antes, y que por supuesto que no tiene que estar de ningún sector político, eso no se puede permitir. Efectivamente, el caiga quien caiga tiene que ser una realidad, pero hoy día efectivamente es este gobierno el que se ha 10 veces aumentado, por ejemplo, en el caso de Procultura, los contratos o las adjudicaciones que ya hemos visto, hemos conocido de qué manera se hacían, cómo se sacaban las rentabilidades sociales o las aprobaciones técnicas en una semana prácticamente, y menos incluso en el caso de Procultura en la gobernación regional de Concepción o del Biobío en la actual, en la anterior administración, o sea, situaciones que no debiesen ser bajo ningún punto de vista. Los responsables son los que mal utilizan los fondos, los que están pensando en obtener estos recursos para, en este caso, por ejemplo, financiamiento irregular de la política, que es lo más detestado por la ciudadanía, diría yo, pero además cuando se trata de fondos públicos, que es más grave aún porque son fondos de todos los chilenos. Entonces, esos temas son responsabilidad de quienes utilizan o quienes crearon este mecanismo, que son estas fundaciones que aumentaron de manera pero exponencial, ¿cierto?, toda la recepción de dinero públicos, pero también quienes porque estuvieron de alguna manera en complicidad con esto, o también por falta de fiscalización adecuada, por falta de supervisión, por falta de controles, o sea, digamos, una administración desde lo financiero, además, absolutamente deficiente, sino para no entrar todavía en lo que es delito o lo que es dolo, pero además ineficiencia total, improvisación y un total, yo diría, despreocupación, pero absoluta por lo que es resguardar nuestro patrimonio como chileno, que son los fondos públicos, efectivamente. Entonces hoy día se paga el costo por el sistema completo. ¿Y quién es eso? Finalmente el daño a la democracia.
Así es, un daño profundo, yo creo, a la democracia. Y bueno, y para qué vamos a hablar de lo que significa también la utilización de recursos del Estado para fines distintos, recursos que además son bastante escasos frente a la cantidad de demandas que requiere este país. ¿Cómo has visto estos días tú, Alfredo, el desarrollo de este caso? Tenemos a un presidente en gira, creo que ahora está retornando de China. Y la verdad que poco hablamos de China, de su encuentro con el presidente de ese país gigantesco y los conflictos o la pega la que fue, que era abrir también espacios comerciales frente a la crisis que se desarrolló por la arancelaria. Y terminamos hablando del tema agricultura, y lo que supimos fue que él dijo caiga quien caiga, muy distinto a lo que dijo su partido, que incluso acusó de espionaje político al Ministerio Público. Alfredo.
Hola, Rodrigo, saludo a Flora, a Luis Fernando y a todos los auditores. La verdad que es bien como surrealista lo que uno ve en este caso, porque el presidente dice caiga quien caiga, pero todos sus habláteres, toda la gente que está alrededor de él, desde su partido hasta los miembros del gobierno, tratan de tirarle dardo a la fiscalía, tirarle algo al fiscal nacional, desviar la atención respecto a que esto es un problema de espionaje o de persecución. Entonces, lo que pasa como muchas veces ocurre con el presidente, que uno como que tiende a apoyarlo en su discurso, pero te das cuenta que son palabras un poco vacías porque no vienen acompañadas de acciones ni de consecuencias en su propio sector. Entonces, si él es el líder y ni siquiera sus ministros se alinean con su discurso, es bien difícil poder creer que esto es con convicción. Y este es un tema súper complejo porque esto involucra, como nos decía Flor, la confianza pública, la fe pública en las instituciones, y por otro lado, en un país que tiene un déficit fiscal cada año más grande, donde la plata falta, ver que hay un tal tamaño de mal uso de los recursos es indignante, yo creo que para todos los chilenos, y obviamente afianza las ideas de muchos que creemos que hay que bajar los impuestos, ser mucho más eficiente y tener un Estado que se dedique a ayudar a las personas y no ayudar a los políticos de turno.
Así, un llamado a atención efectivamente a las autoridades, al uso adecuado de los recursos, a la fiscalización. Ayer fíjate que el Consejo Fiscal Autónomo, que se hizo muy conocido en el proyecto, en la discusión de la reforma a las pensiones, no sé si tirón de oreja o advertencia, pero en su cara, en la cuenta semestral que hace el Congreso, le dijo al gobierno que están gastando mucho más allá de lo que debiesen hacerlo y que las proyecciones que están haciendo son todas equivocadas. Entonces, estamos frente a un problema, efectivamente, un déficit estructural gigantesco a nivel económico, y este gobierno, de alguna otra forma, no se ha hecho cargo de la manera correspondiente. Y además vemos que autoridades muy cercanas a él, de otra forma, despilfarran sus recursos. Hoy en el Mercurio, en la página A2, viene un homenaje del director Carlos Peña también a mi compañero de trabajo que yo hice mención al comienzo, pero viene una carta, fíjate, también de otro rector, de Álvaro Ramis, de la Universidad Académica del Humanismo Cristiano, en donde critica el rol que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, los medios de comunicación, y habla directamente de lawfare, que es como utilizar la justicia para hacer política. Acusa a Ángel Valencia por las filtraciones, a Patricio Cooper por el fondo, por intentar cuestionar la figura del presidente de la República, y yo la verdad que no puedo estar más en desacuerdo con esa opinión, fíjate. Porque lo que erosiona la democracia no es el funcionamiento de las instituciones. No es que un fiscal investigue al presidente de la República, a un diputado, a un senador, o a un gobernador regional, o a un delegado presidencial. Lo que erosiona la democracia al final del día es que esas autoridades se salten la ley, que esas autoridades apuren procesos que no están bien estudiados, que entreguen recursos a fundaciones que no tienen los méritos para hacerla, que no existen los medios para de alguna otra forma fiscalizar el uso adecuado de esos recursos, que es un poco el discurso que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista también en el caso de Carol Cariola, que aquí hay una persecución. Yo no veo ninguna persecución, veo que aquí hay autoridades que están al límite de entrar a lo que se conoce como corrupción. Luis Fernando Maquena.
No, si este discurso del perseguido político, no, para ellos no, nunca va a estar preso un político suyo, sino son presos políticos. Y cometen delitos y después todo persecución. Y cuando se prueban los hechos. Pero si yo me preocuparía si acá tuvieran una escucha ilegal del presidente, por ejemplo, apareciera un documento que digan, hoy escucharon ilegalmente al presidente, pero todo se ha hecho con solicitud entre los jueces, todo ha sido aprobado, todo ha sido dentro de la institucionalidad que existe para perseguir este tipo de cosas. Lo único que hemos visto que se ha instrumentalizado es que tenemos a los diputados que están en los partidos investigados o involucrados ellos mismos solicitando la remoción de un fiscal, que no tienen nada que meterse en la investigación que está realizando de sus partidos. O sea, es un descaro y una falta de consecuencias. Es tremendo. Sí. Imagínate que ellos mismos están siendo investigados y piden que no le cambien al fiscal. No les gusta ese fiscal. Porque está haciendo las cosas bien y está saliendo las cosas. Yo sí creo que hay un problema con las filtraciones. Eso es indudable. Pero el hecho de que se esté investigando, el hecho de que salga a la luz, para la confianza pública, yo creo que es bueno saber que el presidente se le puede cuestionar que está cometiendo un delito. Y uno piensa en los países donde se hace este espionaje y estas presiones políticas, el lawfare que tú mencionas, y uno tiende a pensar que son desde el lado que tiene a su cargo el Estado, po. Acá estamos hablando de un Estado que investiga, una administración que está investigándose a sí misma. O sea, que tener a la fiscalía preocupada de perseguir a los responsables de estos delitos, aunque sea el gobierno de turno, habla muy bien de la fiscalía. Y que se le esté cuestionando lo que está mal. Yo creo que la señal ha sido positiva. Esto es un delito gravísimo, que involucra a 7 regiones, involucra miles de millones, 20 mil millones, personas que estaban en los gobiernos regionales y que al mismo tiempo trabajaban para Procultura. Entonces tenían acceso a las bases de datos internas, tenían acceso a la licitación, a la ejecución presupuestaria. Ellos sabían perfectamente cuánta plata sobraba en este ejercicio, cuánta plata podíamos proponer con un proyecto para recibir el financiamiento de parte del gobierno regional. Entonces, todo es un entramado muy profundo y muy estructurado. Esto no es un caso aislado que uno diga, no, el gobierno regional de Aysén se robaron 200 millones. No, estamos hablando de un modus operandi que involucra a miles y miles de millones. Y no solo en el caso Procultura, sino más allá. La compra de la Casa Allende, el caso de Carol Cariola y Rassi Hasler con Sierra Bella. O sea, el enriquecimiento ilícito a manos de platas públicas ha sido el modus operandi de esta izquierda, que llegó a transformarlo todo, pero hemos visto que ellos tienen una concepción de cooperación público-privada un poco distinta a la que tenemos nosotros, y yo creo que ha perjudicado mucho el discurso, porque yo soy de la idea de que los privados pueden ayudar al Estado, pueden cooperar, son un impulsor de desarrollo, pero con instituciones como esta nos hacen cuestionar un poquito el discurso, porque lo llevaron a un extremo que no era lo que nos referíamos cuando decíamos cooperación público-privada, llenarse los bolsillos con plata de todos los chilenos.
Así es, siempre existe un espacio para que los privados puedan contribuir a la función del Estado, sobre todo cuando hablamos de la función social de ellos. Es parte también de lo que creemos en nosotros, en un rol subsidiario. El Estado no tiene la capacidad y requiere la colaboración también de otros. Pero vamos a seguir profundizando este tema en el segundo bloque de Directo al Grano. Vamos a un pequeño corte comercial y retornamos con nuestros panelistas esta mañana de miércoles 14 de mayo.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Las exportaciones chilenas crecieron 5,7% en abril, alcanzando los 8.956 millones de dólares, impulsadas principalmente por el cobre y los productos industriales, según datos del Banco Central. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, advirtió que el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos aún no se refleja del todo y llamó a monitorear con atención los próximos meses. Mientras la minería y la industria mostraron cifras positivas, las exportaciones agrícolas cayeron en tanto 11,3% en comparación a abril del 2024, lo que genera preocupación en los gremios frente al escenario comercial global. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra el Lipigas con hasta 6 mil pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en cervel.cl o llamando al 600-6166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26, a la medianoche, termina la propaganda electoral. Domingo 29, se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en Directo al Grano junto a Luis Fernando Maquena, Flor Weiser y Alfredo Morena analizando la actualidad política. Y hablamos en el primer bloque un poquito de los efectos más transversales del caso que hemos conocido ya, bueno, hace ya un par de años, pero ya con el viernes con la apertura del expediente, conocimiento por las partes involucradas, comenzaron también a salir a la luz pública citaciones, declaraciones, pinchazos, medidas que había solicitado el fiscal Cooper, y claramente esto es una ola que ha ido creciendo y que cada día nos depara nuevas noticias, cada día nos enteramos de nuevos antecedentes. Al comienzo era un pinchazo al presidente, otro la agilidad con que el ex subdere Miguel Crispi puso a varios proyectos. Ayer conocimos las declaraciones de Alberto Larraín, que es sindicado como quizás la persona clave en este proceso, que era el director de esta Fundación Procultura, que hacía y deshacía todo, que se relacionaba con los gobiernos regionales, que se relacionaba con el presidente de la República, que incluso dijo que el presidente la habría ofrecido ser ministro de Estado. Imagínense lo que hubiese sido tener ministro de Estado a este personaje. Que se relacionaba con la política, que financiaba platas para la campaña del presidente y por eso no le pagaba a proveedores de la propia Fundación Procultura, y por eso se abre también esta arista de financiamiento irregular de la política. Pero hoy nadie lo conoce, hoy hablan del señor, del caballero, y nadie lo conoce. Y cuando vemos programas, YouTube, fotos en redes sociales, incluso al diputado Ibáñez de la Quinta Región, que lo desconoció tal como Judas lo hizo con Jesús, sabemos que incluso le prestaba hasta la casa para tener reuniones del partido. Entonces, ahí cuando empiezan estas negaciones y estos desconocimientos, y son demasiado burdos, uno empieza a mirar con otros ojos y a sospechar de que aquí hay algo que se está ocultando. Hoy nos entramos también de que hay dos gobernadores regionales en la mira del Ministerio Público, me refiero a Claudio Rego y al ex gobernador de la región del Biobío, de la región de la diputada Flor Weiser, Rodrigo Díaz, porque también estaban involucrados en esta fundación. ¿Qué pasará? ¿Esto afectará de alguna otra forma la primaria, la elección de noviembre? ¿Indignará a la gente? Flor Weiser.
Bueno, sin duda que la indignación sigue creciendo cada día. Si va a afectar en la primaria, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que esperar los resultados, porque a veces la gente tiene corta memoria y la izquierda es maestra para disfrazar y vender discursos que algunos muchos los creen, más allá de su nicho duro que siempre va a estar con ellos, hagan lo que hagan. Y se hayan robado o no el dinero de todos los chilenos, que tiene que demostrarlo, insisto, hoy día los tribunales. Pero son causas que llevan mucho tiempo, y en donde precisamente en la región del Biobío está el circuito de Lota, que en todos los comentarios, en los chats ha aparecido últimamente el chat de Lota, circuito turístico, Lota sorprendente, donde hubo un proyecto de más de 2.500 millones de pesos que se otorgó y donde se le sacó, ya lo dije antes, un RS que fue en menos de una semana. O sea, otros que presentan proyectos a las organizaciones sociales de 5 o 6 millones, o cualquier proyecto fril que presentan los municipios de 100, de 200 millones, que está muy bien que así sea, pero aquí era una danza de millones. Es decir, este señor que se jactaba de tener, este señor Larraín, que se jactaba de tener estas relaciones con el presidente, que le ofreció cargos al ministro de Salud, imagínate que hubiese sido de Hacienda, bueno, o de lo que fuera, él era este Dios que llegaba, tocaba las puertas y simplemente le abrían y pedía plata, o sea, se reunía con los gobernadores y pásenme plata, ese era el esquema, y armemos el proyecto, el programa, en 4, 5, 6 días, vendiendo la pomada, en el fondo, y pasándole la plata así, con mecanismos de control, la verdad, bastante nulos, porque era solo un tema que hoy día todos niegan, pero era de compadrazgo, de amistad, de cercanía, en donde lo que hay que descubrir es cuál era el fondo y cuánto realmente iba a los proyectos y cuánto no. Por lo menos en el caso del Biobío, las rendiciones de esos 1.600 y aproximadamente, que fue la primera giro de fondos, aún no se han rendido. Yo llevo este caso siguiéndolo hace más de 2 años, pidiendo oficios, pidiendo información de los contratados, de qué rendición de cuentas había al gobierno regional anterior. Al ex gobernador Rodrigo Díaz nunca se me respondió, nunca. La gente de Lota, los vecinos que inmediatamente planteaban cuando empezó a salir esto, que el parque de Lota, que es un precioso, un patrimonio, el descuido y la preocupación en varios temas ahí en relación con lo que son las obras que había que hacer, tampoco. Es decir, ineficiencia. No le pagaron a la gente. Hay personas dejando la plata, ¿para qué? Los miles y miles de millones, ¿a dónde iban? ¿A financiar qué cosa? Los partidos, él lo dice, le he dado más a tu partido, en fin. Pero eso se tiene que probar en tribunal, efectivamente, más allá de las filtraciones, como bien dijo Luis Fernando. Pero, por ejemplo, Johnny San Martín, que murió esperando que le pagaran de la Fundación Procultura. De un día para otro cortan los contratos, ni una explicación. Ellos, la izquierda, la que se jactaba de tener todo el respeto, ¿cierto?, y el trato a los trabajadores. Entonces, pura palabrería, puro discurso, superioridad moral, que aquí la vemos más encima, con un tema gravísimo, gravísimo, que es vulnerar el derecho a los ciudadanos a una administración digna, eficiente, cuando faltan tantos recursos, 2.500 millones como que no fuera nada. O sea, esto y damos déficit y con presupuestos desfinanciados, que se aprobaron 2-3 presupuestos de un año prácticamente en los gobiernos regionales, a lo menos en la del Biobío, que hoy día no hay capacidad para responder a tanta aprobación, haciendo fiestas y ceremonias de la aprobación, luego la del convenio, pero luego la de la entrega de recursos, nunca. Pero a este sí tenía prioridad para entregar los recursos sin mecanismos de rendición y de control adecuado. Entonces, una burla una vez más. Y si es para el financiamiento regular de la política, por supuesto que aún es mucho más gravísimo. Mucho más gravísimo. Y hoy día todos se desprenden, se sacuden del señor Larraín, pero bueno, eso es lo que tiene que determinar el fiscal Cooper, y por eso no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces empiezan a atacar. Frente Amplio, la izquierda, atacar. Aquí hay espionaje, aquí hay persecución, en fin, miles de cosas donde no debe mezclarse, porque la fiscalía tiene que seguir haciendo su trabajo y ojalá lo más pronto posible se determine la responsabilidad.
Sí, acelerador a fondo al trabajo de la fiscalía para de alguna forma poder responder, porque todo pinta para algo, pero para acusar, o sea, para ratificar en el fondo y para ponerle nombre de verdad, aquí se requiere un fallo de los tribunales de justicia. En el caso del Biobío, recordemos que se le asignaron recursos a Procultura, como dijo la diputada Flor Weiser, 2.500 millones, y parte de esos 2.500 millones fueron asignados a una empresa, Esquerra Consultores, que trabajó en la campaña del ex gobernador Rodrigo Díaz. Y después Rodrigo Díaz además asignó por otros mecanismos fondos directos también a estos consultores que habían trabajado en su campaña para su gobernación regional. Este gobierno llegó con varias promesas al poder. La primera, un cambio refundacional, cambiar la lógica de este país, modificar la salud, modificar la constitución, y sabemos que eso fracasó. Después, una promesa de transformarse en el primer gobierno feminista en la historia del país. Y sabemos que el caso Monsalve. Y una tercera promesa que de alguna otra forma la esbozó muchas oportunidades el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que ha estado bastante callado estos días, justamente era la de ser una clase política diferente, distinta, con un estándar moral y ético superior a quienes los habían antecedido. Eso le costó también recomendaciones por parte de muchos miembros de lo que era la ex Concertación, que habían gobernado gran parte de los últimos gobiernos. Y el caso Convenios, con sus aristas, Democracia Viva y Procultura, también votó al tacho, a la basura, esa superioridad moral que de alguna otra forma esbozó el exministro Giorgio Jackson. ¿Cuál va a ser el legado finalmente del presidente Boric después de todos estos fracasos? Alfredo Moreno.
Yo creo que la pregunta que tú le hacías a Flor respecto a si esto va a tener consecuencias o no, viene de la mano con una mirada menos judicial, menos del área penal, que eso obviamente son los tribunales y el trabajo de la fiscalía quien va a decidir en la conclusión qué es lo que, quiénes se han preso, quiénes no, cuánta plata se robaron o cuánta no. Yo iría a la parte política, iría a los chantas y caraduras que son cuando uno lee los WhatsApp y los chats que han ido apareciendo, lo mala clase con lo cual se refieren y que demuestran a cómo se refieren a las personas, al uso de los recursos públicos, cuando Larraín le dice a Ibañez, oye, si yo ya puse más plata que ustedes, ¿con qué me están alegando a mí? Respecto a cosas políticas, o sea, yo ya puse más plata, significa yo ya saqué plata de este tema que era para los más pobres y para los más necesitados y se las pasé a sus partidos, córtenla, po. O cuando uno escucha la manera en que se tratan unos a otros, con, o como le cuentan a su, al presidente. El presidente dice, oye, quizás puedo haberle metido la pata, pero fue de idiota nomás, pues si total, da lo mismo, si no, 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 nunca hubo mala intención, si total fue porque pasó nomás, el presidente nomás, pues, ah, él es el que está a cargo del, del país. Cuando uno ve a los cheerleaders de este gobierno, ¿cierto?, que obviamente todos tienen un parentesco con algún ministro, todos tienen un parentesco, que aparecen en los WhatsApp hablando con su hija, y la hija le dice, oye, le dice, mira, hay contratos truchos, pero truchos, truchos, este que estamos hablando es trucho, sí, pero hay unos que son mucho más truchos. Y después ellos rajan vestiduras y son quienes quieren decirnos a la opinión pública y a los ciudadanos que este es un gobierno de gente superior moral y todo, cuando en la interna saben. Ya no es una cosa que uno crea que saben, no, se lo dijo su hija, que habían contratos truchos, truchos, no, no truchos, truchos, truchos. Y después con la misma cara de palo salen a hablar mal del frente, a rasgar vestidura. Y la verdad, y vuelvo a la arista política, espero que en noviembre les vaya como se merecen. Ni siquiera voy a decir que bien o mal, ¿no? ¿Cómo se merecen? De acuerdo a cómo han usado los recursos de los chilenos, cómo nos han tratado de hacer tonto hasta el cansancio, y de mostrar la peor cara que puede tener la política. Así que me sumo a las palabras de Flor Weisse, que esto le hace mal a todos, pero obviamente que quienes han actuado con una total desapego con la gente más necesitada, ojalá así les vaya también en noviembre.
Así les vaya en noviembre. Muy gráfico, Alfredo.
Carmen.
Muy gráfico, Alfredo, en explicar quizás el sentimiento que debe tener la gran mayoría de los ciudadanos del país, de la indignación. Ahora, bueno, esto debe ser conocido, y ahí hay también una pega de la política, de mostrar efectivamente la verdadera cara de quienes prometían refundarlo todo, de quienes prometían cambiarlo todo, de quienes prometían hacer una política distinta, preocupados de los más necesitados. Y finalmente se han transformado en un grupo que vino a traer las peores costumbres, los peores comportamientos en la política. Los peores de todos. Ahora, la política tiene que tener consecuencias. Y porque, como dijo bien Alfredo, este caso Procultura tiene distintas aristas. Yo al menos vislumbro tres. Una que es una, lo que yo comentaba antes, que es la arista un poco ética, moral, de esta superioridad que se ha ido derrumbando y ha llegado al piso. La segunda es la judicial, que en eso el Ministerio Público y los tribunales harán su pega, y esperemos que sea rápida, porque eso yo creo que contribuye justamente a la confianza de la ciudadanía, tratar de recuperarla con la institución. Y la tercera es la política. Y aquí hay una oportunidad para sacar al pizarrón a un gobierno que por distintas razones no ha dado o no ha cumplido las expectativas de los ciudadanos. Este quizás es el momento más complicado que ha tenido el presidente Boric, o al menos en valoración. La encuesta CEP lo dejó en el peor momento. La encuesta CADEM del domingo conocimos también le da la peor aprobación durante su mandato. Y bueno, y esto seguramente viene a golpear también un poco la confianza en este gobierno. ¿Cómo has visto a la oposición? ¿Tú esperabas algo más fuerte o creo que está en el camino prudente? Porque uno dice, no, hay que golpearlo en el piso, pero también uno tiene que respetar el cauce institucional que está haciendo los tribunales. Uno debe también respetar que el ministerio haga su pega. ¿Tú esperabas una respuesta más dura o crees que han estado acorde a las circunstancias? Porque yo te garantizo que si esto hubiese pasado a la inversa, estarían pidiendo, acusando constitucional desde el presidente de la República
abajo.
Para abajo. Pero hasta el minuto eso, suele ser un poquito más responsable, quizás es la palabra que describa mejor la situación.
Yo creo que por ahí va la cosa, porque hoy día estamos trabajando en base a documentos algunas veces filtrados, en base a información que no tenemos confirmada, información que son indicios de... Entonces yo dejaría que las instituciones funcionen, las instituciones hagan su trabajo, el Consejo de Defensa del Estado, el CERVEL, cada uno por su distinta arista, hagan la pega, y con esa información en la mano, yo creo que las consecuencias tienen que ser todas las que establezca la ley. O sea, y llegar a lo más lejos posible, y si tiene que caer el presidente, tiene que caer el presidente. Yo en eso no me pierdo. Yo creo que no hay que descartar medidas más duras si descubrimos que está involucrado en los delitos. Porque estos son delitos, y son delitos muy graves, con plata de todos los chilenos. Entonces, nada puede estar fuera de la mesa. Yo creo que no, si el presidente tiene que terminar preso, como pasa en muchos países, será una consecuencia si es que los antecedentes así lo ameritan. Y no hay que descartar esas cosas. Porque aquí es que es muy delicado, porque no se está... No es que se suba una plata nomás. Es plata que iba destinada a construir hospitales, destinada a cultura, a prevenir el suicidio. Son temas súper delicados que se le sacó del bolsillo a los chilenos para financiarle el viaje a Isla de Pascua. Sí, hoy día salió en el mostrador que la ex señora contaba que se fueron a Isla de Pascua por un mes en business con la nana y su pareja. O sea, ese es el tipo de cosas en las que se gastaba la plata que usaban con plata de la fundación. Después parece que la devolvió, pero cuando estaba medio pillado, po. Pero de que se fue a Isla de Pascua un mes en business con la nana y la pareja, es un hecho de la causa. Eso está hoy día está acreditado. Entonces, todas estas pequeñas cosas que van saliendo, que por lo demás la prensa no ha tenido capacidad para procesarlo. Si es demasiada información, demasiado detalle jugoso, hay demasiado que aún no sabemos y que está saliendo día a día y está soltando a poquito porque se descubren cosas más graves, más burdas y vamos a seguir descubriéndolo por mucho tiempo. Entonces yo creo que no hay que descartar ninguna medida y hay que esperar que las instituciones funcionen y ojalá terminen personas con prisión, terminen personas destituidas, terminen personas que hayan consecuencias, porque la gente está cansada de que ve cosas como esta y ahí tienen al ministro sentado ahí, pasan escándalos tremendos y, o sea, un gallo acusado de violaciones, no, les costó sacarlo, po. O sea, no tiene ninguna responsabilidad política este gobierno. Los errores, o sea, más allá de los delitos, ahora los errores en la ley de pesca, nadie es responsable, nadie cae. Entonces, es una serie de entre errores, cagazos y delitos que no vemos que tengan responsables políticos ni responsables judicialmente. Entonces yo creo que la gente necesita esas señales para volver a confiar en la política. Yo pregunto, perdóname, extiendo un poquito, pregunto qué va a pasar cuando Desafío Levantemos Chile quiere hacer un convenio con un gobierno. ¿Qué va a pasar cuando instituciones que sí hacen la pega, sí están haciendo un aporte para la sociedad? Ahora va a estar mucho más difícil, va a ser mucho más cuestionado, va a ser mucho más, oye, pero le darán menos plata. Todas esas cosas van a ir impactando en cómo se relacionan el mundo privado con el mundo público. Y creo que eso es muy dañino para la sociedad. O sea, se genera una sociedad de desconfianza total. Y eso va a tener un costo a largo plazo, yo creo.
De hecho, ya lo vivieron. Una merma en los aportes a instituciones, como tú dices, el Desafío Levantó Chile, Teletón, que bueno, pagan justos por pecadores a veces. Caiga quien caiga, que las instituciones funcionen, yo creo que eso es lo fundamental en este caso de Procultura. Vamos a corte comercial y regresamos también con otros temas acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de video atención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo es el mes del reciclaje. Vamos a hablar de el mito del contenedor mágico. En mayo celebramos el Día Internacional del Reciclaje, pero ¿sabías que en Chile solo se recicla cerca del 4% de los residuos domiciliarios? Muchos creen que con tirar todo el reciclaje ya está todo resuelto. Error, el reciclaje no es un contenedor mágico. Si no separas bien, si el envase está sucio o mezclas materiales, probablemente ese residuo termine de igual manera en un vertedero. Un dato simple, lava y seca siempre tus envases antes de reciclarlo. Y recuerda, el mejor residuo es el que no se genera. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá en Directo al Grano. Soy Rodrigo Arellano, estoy aquí reemplazando a nuestro conductor habitual, mi gran amigo Gonzalo Miller. En Mutual de Seguridad nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red, con Internet seguro de Entel Empresa. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Y bueno, y ya dedicamos un buen rato, seguramente vamos a seguir dedicando los próximos programas de Directo al Grano, porque esto recién comienza, creo yo. Estamos conociendo recién la punta del iceberg en el caso Procultura. Quedan las formalizaciones que va a determinar el Ministerio Público, que avanzar en las otras aristas. Hay una arista en la Araucanía, otra en el Biobío, en Antofagasta, donde nació Democracia Viva, quizás la madre de todos estos convenios, como dijeron por ahí, truchos con los gobiernos regionales. Pero el Congreso Nacional, y aprovechemos que está Flor Baizer con nosotros, también nos ha dado algunos dolores de cabeza, porque finalmente hay que estar con aspirina casi todos los días por lo que pasa en la política. Yo tengo dos cosas que a mí me sorprenden y que quería en fondo, llevarla a la palestra. Estamos con poquitos minutos, así que le voy a pedir que tengamos intervenciones cortas para alcanzar a hablar todos los panelistas. Tenemos un ministro de Economía con un subsecretario que presentan cifras equivocadas que afectan a 2.500 personas, 3.000 personas con su posible empleo en la región del Biobío y no pasa nada. Tenemos una ministra de Salud con una subsecretaria que botan a la basura 1.5 millones de dosis de vacunas, han inoculado no sé cuántos chilenos con vacunas vencidas por el COVID y no pasa nada con este gobierno. Yo no digo que lo acusemos constitucionalmente porque la verdad, al final sabemos que la oposición no es mayoría en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, y hemos visto como varios intentos por mover a ministros que han infringido la Constitución, han hecho mal su pega, terminan apagándose en la Cámara. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo es posible que se puedan mantener? Porque en cualquier empresa, esas personas no continuarían con su pega. Flor Baise.
Bueno, así estamos con esta administración nefasta. Tú decías, Rodrigo, antes cuál es la arista política en todo este escándalo del robo de plata pública, que se tiene que demostrar en qué se usó finalmente, si es para campañas políticas y menos, y con mayor gravedad si ha sido para el presidente. Pero aquí lo que ocurrió es que el gobierno llegó al poder, o quienes llegaron al poder hoy día Frente Amplio, se llevaron a toda la Federación de Estudiantes al gobierno. Y seguimos con improvisación y con una irresponsabilidad y una incapacidad, y sobre todo en las matemáticas, hoy que les cuesta sumar, o los porcentajes los tienen bastante mal, porque la directora de presupuesto se ha equivocado cuántas veces en el presupuesto y ha tenido que retroceder y después estar cambiando los presupuestos, y siempre porque puso de más, o sea, después hay que ajustar. Entonces, y la defienden, que es la mejor directora del mundo que ha tenido Chile en la historia. Tenemos subsecretario, y el ministro más encima dice que lo defiende, aún llegando a tomar decisiones con cifras equivocadas, con porcentajes que no corresponden, del 60 se equivocan con el 90 y tantos por ciento, y significa un daño para el empleo de la región del Biobío, donde van a presentar este mismo ministro un plan de fortalecimiento de la industria después del cierre de Huachipato, que no se pudo también llegar a un logro ahí. Lo que es la crisis de la madera, producto de todos los incendios, donde no se ha reforestado esas hectáreas porque no había un plan para ello tampoco. Entonces, siempre por esta cosa ideológica de la empresa, de los poderosos, del capital. Bueno, ¿quién paga el pato finalmente? La gente que tiene trabajo hoy día, principalmente mujeres, más del 60% que quedan con la incertidumbre mirando para el techo, qué es lo que va a pasar. ¿Y quién responde? Nada, los ministros siguen ahí, o sea, el presidente encuentra que están bien, no hace ni un cambio. Es una burla, francamente una burla para todos, para los chilenos, pero pues, particularmente para quienes sufren los efectos y las consecuencias. ¿Se imaginan en un gobierno nuestro cómo hubiese sido, cómo habrían estado? Y nosotros hemos hecho nuestro trabajo siempre dentro de lo que corresponde, responsablemente, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, fuimos al TC, pero ocurre que cuando se trata después de las acusaciones, por ejemplo, lo que tú señalabas, que daba para acusación de todas maneras, pero llegamos acá, resulta que los votos no siempre están porque se cuadran finalmente con el gobierno, porque empiezan las negociaciones, las conversas, los ofrecimientos, quizás de qué, y al final todo lo que dicen, el discurso que todo tiene que ser de acuerdo a la rectitud que impone nuestro Estado de Derecho, finalmente a la hora de votar no siempre es así. Así que nosotros seguimos, y lo único que esperamos es que el tiempo pase y que la gente tenga memoria y que la izquierda sea derrotada absolutamente en las próximas elecciones.
Alfredo, un error, no hubo mala intención. En un minuto, ¿es justificable que un ministro cometa ese tipo de errores?
¿En un país normal? ¿En un gobierno normal? ¿O en
Chile? Estamos
hablando de Chile.
Es que me confundí. No, yo creo que no da mucho para siquiera darle mucha vuelta. Se equivocan 72 veces en qué PPT están demostrando para poder analizar cada una de las discusiones con Congreso. ¿Cómo fue que dijo el presidente? A su base, a los caballeros del Zodíaco, a todo ello, y trabajaron Pikachu. Poco y estudiaron Pikachu. Poco. Mucho Pikachu y poco estudio y poca disciplina en el trabajo. Bueno, no puede ser normal.
Tú viviste Pikachu ahí en el Congreso y trabajaste con los gallos que se legislaban disfrazados de ellos. Luis Fernando, en un minuto. ¿Es razonable la continuidad de un subsecretario, de un ministro que, independiente si era buena o mala intención, haya presentado cifras que podrían afectar el empleo de 3.000 personas en la región del Biobío?
Yo creo que en un gobierno como el de Sebastián Piñera un error de esas magnitudes no se hubiese tolerado. Pero también hay que entender que estas son las consecuencias de tener gobernando a los porros de una generación. A un presidente que no fue capaz de pasar su examen de grado, a ministros que se echaban todos los ramos y que los tenían que pasar a tirones, el mismo ministro Grau se dice que no era muy bueno, que tuvo mucha dificultad en la universidad, el diputado como Gonzalo Winter, que también quiere ser presidente, tampoco era conocido por ser brillante en la universidad. Entonces, cuando nos gobiernan los porros de la generación, consecuencias como estas son lógicas, puede ser el siguiente paso. Si el gallo que no podía hacer una prueba llega al Congreso, te va a presentar un documento que viene con errores que habría tenido en la prueba. Sí, así funciona.
Bueno, el compañerismo en poca decisión, en cualquier lugar del mundo, en cualquier empresa del mundo, alguien que comete el error que cometió el subsecretario la semana pasada en la Comisión de Pesca, entregando cifras equivocadas para una ley que es fundamental, la ley de fraccionamiento de la pesca, se va. Una patada que lo deja probablemente al lado del presidente en la gira por China. Despedimos esta edición de Directo al Grano, la despedida a nuestros grandes panelistas del día de hoy, a Luis Fernando Maquena, Flor Weiser y Alfredo Moreno. Y bueno, nos dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran abogada Constanza Juve, pero tengo entendido y me soplan que hoy está Ricardo Neumann, porque Constanza creo que está en Bruselas en un congreso internacional. Así que siga en sintonía, ya viene La Voz de la Gente.
Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.